vamos a hablar con un científico de datos. Así se presenta, él es Ernesto Mislegh. Fue cofundador o es cofundador y científico jefe de Siete Puentes, una empresa que se especializa en servicios y consultoría de Big Data y ciencia de datos. Es profesor de aprendizaje automático y minería de datos en la Universidad de Buenos Aires. Ha participado, por supuesto, ¿no?, en varios proyectos de inteligencia artificial, minería web, sistemas de recomendación, análisis de textos y demás. Así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo con él. ¿Cómo le va, Ernesto? Buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10.
¿Qué tal? Buen día ahí, Marcelo, el resto de la gente.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué es lo que se nos viene encima? Viste que estamos hablando mucho de inteligencia artificial. Los grandes profesionales o expertos o especialistas que han hecho avances en los últimos tiempos hasta incluso están proponiendo levantar un poco el pie del acelerador. Yo recién estaba haciendo un análisis del problema que va a tener la fuerza laboral y particularmente enfocado en aquellos que los están representando, que si no se actualizan y si no se acomodan, el mundo nos va a llevar puesto. ¿Qué está pasando con todo esto en la Argentina, Ernesto? ¿Cómo lo ves?
Además de eso, Marcelo, tenés que trazar también desde la perspectiva nuestra, desde el sur global, siendo nosotros Argentina un país históricamente periférico, mayormente aceptando las normas de este orden mundial, ¿no? Digamos, ser Argentina como un espacio, digamos, un lugar, un territorio donde los grandes productores de software, ahora grandes productores de inteligencia artificial, vienen a proponernos soluciones y a decir, bueno, de ahora en más, no sé, el peaje va a ser automático y eventualmente controlado por cámaras chinas, soporte técnico de Corea del Sur, digamos, arrasando con estructuras tanto laborales, pero también estructuras económicas que, digamos, Argentina y el resto de Latinoamérica y el resto del sur tratan de alguna manera de desarrollarse, ¿no?
Claro.
Hay también a lo que decís vos, atravesarlo también con la perspectiva del sur global, ¿no? También es no hay que perder de cuenta eso.
No, claro.
Antes que me olvide, sí. Yo creo que para Buenos Aires, donde estoy yo ahora, como para Mendoza y para el resto del país, hoy a la noche se estrena un documental donde participé y también participaron justamente expertos de toda la región, bueno, principalmente de Argentina, que trata justamente eso. Se estrena en Canal Encuentro y en Tech TV, el canal del Ministerio de Tecnología, ¿sí?
Sí.
Que trata justamente con los avances de inteligencia artificial y los impactos en la sociedad, tanto en la cuestión de trabajo, pero también en otras formas de dinámicas sociales, ¿no?
Claro.
Antes de inteligencia artificial, te digo, bueno, no sé, economías de plataforma, donde vos decís, bueno, ¿cuál es el apoyo que tienen las centrales gremiales? Bueno, cuando no hay un lugar, digamos, cuando se arma un vacío, ¿se ocupa con qué, no? Se ocupa el mercado, lo ocupa las centrales gremiales, queda vacío. Tanto en Buenos Aires, en Mendoza debe pasar lo mismo. La mayor creadora de empleo terminan siendo las plataformas.
Sí.
¿Qué empleo le dan a los muchachos y las chicas que reparten?
Claro.
Digamos, hay algo ahí como que está vacío y cuando se llena rápidamente con estructuras de, bueno, malos sueldos o pagar lo menos posible o estar todo el tiempo corriendo arriba de la bici para poder alcanzar los estándares de sueldos o
sí, bueno, pero el que está arriba de la bici, no quiero confrontar con esto, lo hace por evidentemente por necesidad, pero también se siente independiente. El tipo va, camina, labura, él va ordenando de alguna manera su día laboral. No a todo el mundo le alcanza la plata, es decir, tengas un trabajo en relación de dependencia y demás, es un problema crónico que tiene la Argentina, lamentablemente, de mucho tiempo. El tema es ver, yo te propongo lo siguiente, si lo has analizado ese punto de vista, si dividís en sectores productivos a la Argentina, ¿cuáles van a ser los más afectados? Digamos,
bueno,
la industria, ¿qué, cuáles van a ser más afectados por la robótica, la automatización, por lo que se viene, que pareciera que es un tsunami?
Bueno, este tipo de revoluciones, cuestión de inteligencia artificial, ya vienen formando parte de nuestro cotidiano, y la fábrica robotizada ya tiene unas décadas, ¿no? Digamos, uh-huh. Hoy vos podés ir a una automotriz y ver brazos robots soldando,
sí, pintando. Vos podés
ir a un centro de logística, uh-huh, y podés ver robots que llevan cajas de un lado a otro, ¿no?
Sí.
Esas fábricas fueron armándose en, digamos, en un tándem obrero-máquina, y podemos estudiar ahí cómo se comportó, ¿no? Digamos, yo no soy experto en cuestiones de empleo,
claro,
pero hay cosas que se pueden observar ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y se pueden hacer trazar analogías contra otras revoluciones industriales de principios de siglo, ¿no? Donde el obrero es acompañado primero con una máquina que automatice ciertos procesos, y luego es la máquina la que propone el tiempo, ¿no? Es interesante, y hay mucho para estudiar ahí, hay mucho para agarrarse de cuestiones ahí. Pero lo que pasó ahora, o lo que está pasando en estos últimos 2 años, 3 meses desde la aparición del ChatGPT, es muchos de los empleos que se denominan white collar, ¿no? O sea, empleos de oficina, empleos donde había un analista que daba sus opiniones, o construía textos, o reportes, o identificaba dónde estaban las tendencias, qué sé yo, digamos, trabajos más del estilo de lo que consideramos creativo intelectual, ¿no?
Uh-huh.
Ese tipo de trabajos están siendo, si querés, potencialmente afectados por una tecnología de inteligencia artificial que pueda convivir.
Claro.
Y ahí, tanto lo que dice Alari como lo que dicen otros expertos, es ese convivir, cómo se va a desarrollar.
Claro.
¿Es un convivir que va a potenciar el trabajo actual? Los optimistas dirán que sí. ¿Es un convivir que dirá reemplazo el trabajo? Y bueno, algunos dirán que ese es el camino, ¿no?
Claro,
digamos,
claro.
Una uh-huh. cosa en el medio es, bueno, tomar a la inteligencia artificial como un aliado, como alguien que potencie las tareas actuales y permitan desarrollar aún mejor las tareas.
Uh-huh.
Y probablemente ese sea el camino que los optimistas y los que tienen un apoyo de decir, bueno, las personas ahora con un aliado, un ladero artificial, pueden desarrollar su tarea mejor.
Uh-huh.
Bueno, pero un capitalista podrá decir, bueno, pero entonces ¿para qué necesito al obrero si yo tengo una máquina que me lo pueda?
Claro.
¿Y qué pasó en el pasado cuando iba a resolver una tarea? Bueno, ese obrero desplazado, ese obrero se tiene, y ¿cuántos son capaces de reconvertirse, no?
Uh-huh.
Digamos, lo que me contabas vos de decir, bueno, en Argentina tenemos una pirámide de obreros, luego, no sé, maestros, no sé, jefes de empresa,
sí,
luego
sí,
personas que pueden desarrollar tareas administrativas.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Gente que trabaja en un banco, ellos, claro,
claro,
sí.
¿Cuántos de ellos son capaces de convertirse, como dice Larry, en doctores en ciencia de la computación, ¿no? O en administradores de un enjambre de drones para poder hacer, no sé, prospección vial?
Claro.
¿Cuántos?
O quizás vamos a hacer, Ernesto, o quizás lo que nos queda por hacer es todo aquello en lo que no pueda avanzar la inteligencia artificial. El tema es qué, qué es lo que no va a poder hacer la inteligencia artificial. Pensar,
bueno, te digo
tener sensaciones, claro.
Hoy me tengo que ir a clases.
Sí.
Es un poco para advertir, disculpa, pero te tiro una bomba y después
hay
que en el estudio continúen conversando.
Sí, sí.
Uno creería que los humanos somos buenos en la cuestión de el acompañar, la empatía, el sentir emociones junto con, eventualmente, con, el caso paradigmático es, bueno, enfermero y paciente, ¿no?
Sí.
Digamos, ese trabajo jamás una inteligencia artificial lo podría resolver, ¿no?
Mm.
Lo podría resolver eficientemente. Hace unas semanas liberó un estudio que comparaba el trato recibido de pacientes que tenían consultas médicas con personas médicas reales, humanos, ¿sí?, que contestaban esas preguntas, y una inteligencia artificial parecida a ChatGPT que respondían esas mismas preguntas. Bueno, el ChatGPT o la cosa robotizada contestó mejor en cuanto a precisión. Mira. Bueno, ponele que a lo mejor las preguntas eran muy enciclopédicas y la máquina contestó mejor, o eran preguntas conocidas y la máquina contestó mejor porque tiene mejor memoria. Ajá. Bueno, eso lo dejo en un lado. Pero lo otro es que la gente se sintió mejor tratada por una máquina que por un profesional médico. Entonces ahí la pregunta es, pero pará, ¿el profesional médico trata peor a los pacientes que un... ¿Cómo es esto? Y ahí luego la pregunta que tenés que hacer era, bueno, pero a lo mejor este médico estaba en... Perdón la palabra a la mañana. Está hinchado los huevos porque tiene que completar miles de planillas, tiene que atender un montón de personas, tiene la sala de espera explotada y encima contestando preguntas en un foro. Y probablemente no sea el mejor médico con la mejor disposición para contestar las preguntas. Entonces, si vamos a reemplazar o acomodar una inteligencia artificial con un médico, dejémosle al médico, ¿sí?, que no esté 48 horas despierto en guardia o con la sala de espera explotada, tiene la posibilidad de atender 30 minutos a cada paciente y no 3 minutos.
Exacto.
La pregunta es, ahora con la inteligencia artificial, ¿qué va a hacer el médico? ¿Va a tardar 30 minutos para atender? ¿O ahora le vamos a pedir que atienda, si antes 30, ahora 100 pacientes? ¿Sí? Esa es como la pregunta a debatir. Ahora con la inteligencia artificial, ¿vamos a robotizar la atención médica en pos de qué? ¿En pos que el médico pueda atender mejor, tenga más tiempo para desarrollar, o ahora con este laberinto artificial va a atender aún más pacientes? ¿No? Bueno,
es muy impresionante. Gracias, Ernesto. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias.
Un saludo para todos los inversores.
Gracias, Ernesto Mislej. Es impresionante comenzar meterse en estas aguas, internarse en estas aguas de la inteligencia artificial, de la robótica, de la automatización, de lo que se viene. No solo es necesario, estamos obligados a hacerlo porque nos va a llevar puesto todo, absolutamente todo. Y lo mejor es adaptarse a los cambios más que enfrentarlos, como parecen. Volvemos al comienzo, ¿no? Un poco era lo que les planteaba como reflexión del día. Provocadora, sí, claro que sí, pero para generar un análisis, si es posible, una línea de pensamiento en ese sentido. ¿Lo vamos a cerrar, lo vamos a frenar, como parecen algunas corporaciones? Y no solo hablo de la CGT, también hablo de corporaciones empresariales, de la mente, ¿no?, de muchas personas.